Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
La Universidad de Guadalajara y el Hospital Civil se unen contra el recorte al Museo de Ciencias Ambientales. El Museo de Ciencias Ambientales ayudará a inspirar en la conservación de la naturaleza. Surrealista pensar que 11 mil millones de pesos en deuda no ajusten para construir Hospital Civil, dijo así el doctor Ricardo Villanueva Lomelí. Celebra Unión de Tula edición virtual del Festival del Ponche 2021. Realizarán el primer trenzatlón en el municipio de Autlán. Enviará la Universidad de Guadalajara 140 mil cartas al gobernador de Jalisco para defender el presupuesto universitario. En la señal estatal, Kumamoto acusa al gobernador de desinformar sobre financiamiento a los partidos. 877 decesos y 14.814 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Los talibanes prometen perdón general y respetar a las mujeres según principios del Islam. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles ya, 18 de agosto del año 2021. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de nuestra compañera Diana Borbón en la producción de este espacio, Gladiola Madera como periodista y reportera. En los controles operativos agradezco a mi compañero Fernando García. Esta mañana de miércoles, mitad de semana, en el que han transcurrido ya 230 días, por transcurrir 135. Estamos en la semana número 33 del año 2021. Yo le invito para que se quede con nosotros estos minutos, nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco. Por supuesto, le tendremos información en el ámbito estatal, en el contexto nacional e internacional. Bien, pues han transcurrido 230 días, por transcurrir 135, ya le mencioné, solo 33, estamos en la semana 33 y hay que aprovechar el tiempo, pero sobre todo responsablemente cuidándonos y cuidando a los demás con todas las medidas sanitarias que conocemos para evitar la propagación del coronavirus. Le recuerdo que estamos en vivo completamente, le invitamos para que se comunique a nuestros teléfonos el 382-5031, 382-6532. Esta mañana dedicamos esta emisión de Señal Informativa a uno de los grandes pilares y pioneros de la radio universitaria. Sería hoy su cumpleaños, David Guerrero, el Negro Guerrero, una de las voces emblemáticas, representativas y que tuvieron una fuerte penetración a través de la radio, un gran maestro, quien se nos ha adelantado en el camino, pero hoy sería su cumpleaños, David el Negro Guerrero. Pues en su memoria dedicamos este espacio y estas transmisiones de Radio Universidad de Guadalajara. Nuestro gran maestro, que en paz descanse y que hoy cumpliría años. Felicidades, por supuesto. Vamos a comenzar con toda la información.
Señal local.
La Universidad de Guadalajara y el Hospital Civil se unen contra el recorte al Museo de Ciencias Ambientales. Tanto la Universidad de Guadalajara como los hospitales civiles ayer refrendaron que son instituciones hermanas y que no van a permitir el intento perverso de una estrategia política para ponerlas en conflicto de decidir si el presupuesto debe ser o debe priorizarse para la salud o para la educación. Vamos con esta información que nos comparte nuestra compañera de Señal Informativa en Guadalajara de Canal 44, Fátima Aguilar.
Con un una carta que se pretende sea firmada por 140 mil ciudadanos, la Universidad de Guadalajara solicitará una vez más al Ejecutivo que los 140 millones de pesos requeridos para el Hospital Civil de Oriente en Tonalá sean tomados del crédito que contrató por 6.200 millones de pesos y no de recortar recursos al Museo de Ciencias Ambientales. En una acción más por defender la autonomía de la UDG, autoridades de esta casa de estudios y su comunidad universitaria se reunieron frente al monumento de Fray Antonio Alcalde del Jardín del Santuario para refrendar que trabajan bajo protesta e iniciar con la firma de esta carta dirigida al gobernador Enrique Alfaro. El rector general Ricardo Villanueva dijo que frente a la administración estatal que más ha endeudado a Jalisco y al presupuesto más alto para obra pública el año pasado, con 11 mil millones de pesos, es imposible que no alcance el recurso para el Hospital Civil de Oriente.
Para decirlo claro, esta es la primera vez en la historia que Jalisco va a pagar intereses por cuentas en restaurantes. Y esta es la administración que más deuda le ha metido a Jalisco en toda su historia. En verdad, nos quieren hacer pensar que de más de 11 mil millones de deuda que lleva esta administración, los 140 millones del Hospital Civil solo podían salir del presupuesto ya asignado a la universidad.
Con la carta se pretende que el gobernador tenga acercamiento con la universidad y escuche sus argumentos. Le hicieron un llamado a frenar el atropello que implica este recorte y a no caer en conflictos. Tanto la Universidad de Guadalajara como los hospitales civiles refrendaron que son instituciones hermanas y no van a permitir el intento perverso de una estrategia política para ponerlos en el conflicto de decidir si el presupuesto debe priorizarse para la salud o la educación. Y aunque por ahora la protesta está descartada debido al nivel de contagios por COVID-19 en la entidad, el rector general adelantó que el próximo jueves, en el Consejo General Universitario, decidirán las acciones legales para defender la autonomía universitaria.
Estamos seguros que tenemos en materia de derecho todo el derecho a recuperar ese dinero, por lo tanto, sea por la vía de la protesta como lo estamos haciendo, o sea por la vía legal, estamos seguros que los 140 millones van a regresar a la universidad. Entonces vamos a hacer todas las acciones legales, pero también el jueves el Consejo General Universitario estará determinando todas las acciones que vamos a llevar a cabo.
El director de los hospitales civiles, Jaime Andrade Villanueva, destacó la importancia de ambos proyectos.
Los presta cerca de 11 estados circunvecinos y anualmente ofrece cerca de 3.000 consultas a diferentes personas, ¿sí? En ese sentido, este rezago histórico que tiene la zona metropolitana en especialidades y de alta especialidad, pues les resulta necesario contar con este nuevo hospital. Pero también porque es necesario el Museo de Ciencias Ambientales en la función de la salud y en la función de la educación y del cuidado del medio ambiente.
Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Fátima Aguilar.
Atentamente, Ricardo Villanueva Lomelí, ciudadano del estado.
Y en este contexto de la información respecto a la postura que ha mostrado ya la Universidad de Guadalajara de este recorte al presupuesto para la realización y continuación del Museo de Ciencias Ambientales, bien, pues este museo ayudará a inspirar en la conservación de la naturaleza. Las grandes ciudades son las que generan mayores daños ambientales y, bueno, que son los ciudadanos de las zonas urbanas quienes más dependen de los servicios ambientales, pero al mismo tiempo también son quienes más ignoran la dependencia que tienen de ellos. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos preparó esta información también relevante y que va en este contexto de la situación que atraviesa y la postura que ha tomado ya la Universidad de Guadalajara en contra de este recorte al presupuesto para la continuación de esta gran obra.
El Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara, al que el gobierno estatal quiere recortar 140 millones de pesos que ya estaban etiquetados y licitados para su construcción, cobra una mayor importancia en el contexto de la pandemia que se vive actualmente, expuso el director de este espacio, Eduardo Santana Castellón. El investigador explicó que la pandemia es producto de los atropellos que ha realizado el ser humano en la naturaleza, por lo que aseveró que el proyecto de ninguna manera es un lujo.
Digo, la pandemia que nos ha puesto de rodillas económicamente y desde el punto de vista, claro, de salud y de muerte y de transporte y de comunicación y ha transformado, es producto de la relación de la sociedad con la naturaleza y el descalabro. Eso está publicado en Jalisco a Futuro, en la serie de Jalisco a Futuro que genera el CUSH de la Universidad de Guadalajara. Pero bueno, no han escrito muchas gentes, pero ahí desde el punto de vista del museo está expuesto. Entonces, pues, digo, no como dijo Héctor Castañón en un tuit recientemente, pues no es un lujo, el proyecto no es un lujo.
Santana Castellón agregó que las grandes ciudades son las que generan mayores daños ambientales y que son los ciudadanos de las zonas urbanas quienes más dependen de los servicios ambientales, pero al mismo tiempo también son quienes más ignoran la dependencia que tienen de ellos.
Y en ese contexto, el paisaje más artificial del planeta es el paisaje urbano. Y la ciudad es la que genera mayor daño ambiental. Devora bosques, devora tierras agrícolas, devora lagos y humedales. Entonces, la ciudad es la que genera mayor cantidad de gases de efecto invernadero. Y la ciudad es también donde más rápido ocurre la evolución cultural. Entonces, el urbanita que tiene tanto poder es el más ignorante sobre su necesidad de depender de la naturaleza. Y entonces de ahí nace la misión y el propósito del museo: comprender la ciudad e inspirar la conservación de la naturaleza que la sustenta, generando procesos de mejoramiento del entorno vecinal del museo.
El Museo de Ciencias Ambientales no es solamente un recinto de exhibición, es un centro educativo y de investigación científica en pro de la sustentabilidad urbana, concluyó el especialista. Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene más de esta situación que se vive en la Universidad de Guadalajara por este recorte a uno de los más importantes centros que pues fomentan el tema educativo, como ya pudimos escuchar, y bien justificado, no es un lujo. Es parte también de la necesidad de educarnos y que va muy de la mano el tema de la salud con el medio ambiente. Bien, pues es información que también se da y que ha publicado el propio Ricardo Villanueva, el doctor Ricardo, rector de la Universidad de Guadalajara, en su cuenta de Twitter. Dice que a las y los jaliscienses les digo que se sientan tranquilos, estas diferencias no van a desconcentrarnos, dice. La Universidad de Guadalajara seguirá siendo una institución a la altura de las exigencias que demanda esta pandemia. Dijo también en su cuenta de Twitter que la respuesta es proactiva, esta postura que ha tomado la universidad. Defenderemos, dijo, la autonomía de nuestra universidad y su presupuesto, pero también seguiremos poniendo todas nuestras capacidades al servicio de la gente. Y firma con un hashtag, sí a la salud y sí a la educación. Sí al Hospital Civil de Tonalá, sí al respeto del presupuesto y a la autonomía universitaria. Es lo que está compartiendo en sus redes sociales, en su cuenta de Twitter, el rector de la Universidad de Guadalajara. Por supuesto, estaremos dando más de este tema que nos parece relevante e importante tocar aquí en este espacio. Voy a la pausa muy breve, pero regresamos con más información. Ya estamos de regreso y le tengo más información. Surrealista pensar que 11 mil millones de pesos en deuda no ajusten para construir hospital civil, así lo afirmó el doctor Ricardo Villanueva, el rector general de la máxima casa de estudios. Calificó de perverso enfrentar a dos instituciones hermanas con fines políticos y de surrealista pensar que los 11 mil millones de pesos en deuda adquirida por el gobierno estatal no ajusten para financiar ambas obras. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene información al respecto.
El rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, calificó de surrealista que de los más de 11 mil millones de pesos en deuda que ha adquirido el gobierno estatal durante su administración, se tengan que tomar recursos ya asignados a la Universidad de Guadalajara para la construcción del Hospital Civil de Oriente.
Esta es la primera vez en la historia que Jalisco va a pagar intereses por cuentas en restaurantes. Y esta es la administración que más deuda le ha metido a Jalisco en toda su historia. En verdad, nos quieren hacer pensar que de más de 11 mil millones de deuda que lleva esta administración, los 140 millones del Hospital Civil solo podían salir del presupuesto ya asignado a la universidad, y que por cierto es un recurso federal. En caso de que no lo ejerzan al tiempo, ahí sí será un subejercicio. Ese dinero, por moverlo, está en riesgo de que se pierda y se regrese a la federación. Poner en riesgo 140 millones de pesos que son federales para que se regresen en lugar de dejárselos a la universidad, me sigue pareciendo doblemente preocupante.
Resaltó que, además, la reasignación del presupuesto pone en riesgo los recursos. El representante de la máxima casa de estudios aseveró que no se puede entender a la Universidad de Guadalajara sin el Hospital Civil y viceversa. Calificó de perverso el plan político de poner en contra a dos instituciones hermanas.
No se puede entender al Hospital Civil sin la Universidad de Guadalajara. Y no se puede entender a la Universidad de Guadalajara sin el Hospital Civil. Ahí se forman nuestros estudiantes. Ahí formamos a los mejores médicos del país. Y ahí están los exámenes nacionales para comprobar lo que forma estas dos instituciones. Ahí dan servicio miles de universitarios. Somos dos instituciones hermanas que no podemos permitir que se nos quiera poner una frente a la otra, y menos para dar un mensaje que claramente es político. Por eso hoy salimos a las calles a invitar a las y los ciudadanos a dejarle claro a nuestros gobernantes que no podemos caer en falsos debates, que en Jalisco no queremos optar entre dos derechos humanos. Queremos ambos, que en Jalisco le decimos sí a la salud y que en Jalisco le decimos sí a la educación. Hace 250 años, Fray Antonio Alcalde llegó a esta ciudad con una visión muy clara y una voluntad inquebrantable para hacer realidad grandes proyectos. Hoy queremos decirle al gobernador desde esta tribuna que estamos a tiempo de frenar este absurdo atropello. En la universidad no queremos conflictos, al contrario, siempre hemos estado listos para ayudar y ser el mejor aliado en los grandes retos que tiene Jalisco, y creo que lo hemos demostrado.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Le tenemos más información. Celebra un municipio de Unión de Tula la edición virtual de la Feria del Ponche 2021. Por segunda ocasión se celebró a través de la virtualidad este festival, que consistió en elegir a los tres mejores ponches de 8 participantes y del que resultaron 4 ganadores. Vamos a escuchar de qué se trata este gran festival del ponche. Nuestra compañera Diana Borbón nos tiene los pormenores.
Por segunda ocasión, de manera virtual, se llevó a cabo el Festival de Ponche 2021 en el municipio de Unión de Tula, mismo que fue celebrado durante el lunes 16 de agosto en las instalaciones de la Casa de la Cultura Municipal Samuel Amaral, y que consistió en un concurso mediante el que fueron seleccionados los tres mejores ponches de un total de 8 participantes. Durante el evento estuvieron presentes el director de Promoción Económica, César Jován Méndez Ábalos, el director director de Arte, Cultura y Turismo, Alfredo Rodríguez Covarrubias, y como parte del jurado calificador, la directora del Sistema DIF Municipal, Aurora Pelayo Moreno. Igualmente, por parte del DIF, la licenciada Elda Aguilar. Y finalmente la ciudadana Rosario Bautista. Antes de iniciar con el concurso que fue transmitido mediante Facebook, el encargado de conducir el evento, José Ramírez Díaz, dirigió un mensaje para los presentes en el que resaltó la importancia que este tradicional festival representa para las y los tulenses.
Nuestras manifestaciones culturales aplicadas en este calendario municipal incluyen esta rica costumbre de convivencia, esparcimiento y reunión con habitantes también de la región. Unión de Tula es uno de tantos pueblos que en esta fecha, el 15 de agosto, confirman el arraigo y sustento de un hábito que ha pasado de generación en generación, con muy pocos cambios y que además es muy importante mantener vigente. Que tiene la intención de compartir recetas propias de esta bebida original que en esta región, en esta demarcación, por lo general se elabora a base de granada y además también combina sabores exquisitos, en algunos casos de guayaba o de diversas frutas, esto acompañado con una porción apropiada de licor.
Durante el evento, las tres juezas se dedicaron a probar cada una de las 8 bebidas participantes, las cuales fueron elaboradas con tamarindo, arrayán, jamaica y en su mayoría granada y zarzamora. Entre las características tomadas en cuenta para seleccionar las bebidas ganadoras estuvieron estar elaboradas con frutas naturales y dentro de una botella de cristal decorada al gusto de cada participante. Finalmente fueron elegidos 4 ganadores, esto al resultar un empate en el tercer lugar. Para el primer lugar fueron otorgados 3,000 pesos, para el segundo 2,000 y para el tercero 500 pesos para cada ganador. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Oiga, y no me diga que no coincide en que nos hubiera gustado mucho estar ahí en la degustación de esos ponches deliciosos de Unión de Tula. Pues enhorabuena y felicidades por estas actividades que sobre todo tratan de rescatar y destacar también estas tradiciones, estas costumbres en los municipios. Ahí escuchamos una voz muy conocida, una voz a la que queremos también, una voz radiofónica de Radio Universidad de Utlán, José Ramírez, a quien enviamos un afectuoso saludo, que está al frente de la conducción de los distintos eventos en el municipio de Unión de Tula. Le tenemos más información. Realizarán el primer trenzatlón aquí en el municipio de Autlán. Este evento es organizado por el Instituto de la Mujer y el objetivo principal es apoyar a la sociedad civil en Nariz Roja, esto mediante la donación de cabello para la realización de pelucas en beneficio de personas con cáncer. Diana Borbón nos informa.
En apoyo a la Asociación Civil Nariz Roja, el Instituto de la Mujer en Autlán realizará el primer trenzatlón en la búsqueda de personas que se encuentren dispuestas a realizar donación de cabello para creación de pelucas en beneficio de personas con cáncer del estado Jalisco y otros estados que conforman la República Mexicana. El evento se llevará a cabo en la Alameda Municipal de Autlán durante el próximo sábado 21 de agosto en punto de las 17 horas. De acuerdo con la directora del Instituto Zoila Magdalena Reyes Rodríguez, para las personas que deseen sumarse a la causa y donar su cabello, los requisitos son los siguientes. Para quienes no hayan recibido ningún tratamiento estético, deberán donar 30 centímetros. De lo contrario, se solicitarán 40 centímetros. Para participar, las y los interesados deberán realizar su registro en el Instituto de la Mujer mediante el número telefónico 317-38-225-94 y acudir el día sábado a realizar la entrega de su trenza o bien registrarse durante el mismo sábado y será ahí mismo que puedan realizar el corte de cabello.
Cuando tocaron la puerta del Instituto de la Mujer, pues yo no dudé en apoyar. La persona que es el enlace en Nariz Roja, que es de aquí de Auckland, es Jennifer Samantha. Ella es pues una persona que ya ha tenido ya tiempo apoyando a Nariz Roja. Vamos a invitar pues al público en general, pero va a haber un cupo limitado porque vamos a separar las sillas, las gradas que están ahí les vamos a poner cintas amarillas para nomás cierta cantidad ahí en el evento.
Además de la donación de cabello, el instituto, con apoyo de la ciudadanía y diversas instituciones, realizó la colecta de aportaciones monetarias mediante la implementación de 50 alcancías denominadas Mila. Será en el evento durante el próximo sábado que se dé a conocer el monto total recabado durante el pasado mes de julio. Rayas Rodríguez resaltó la importancia que tiene la actividad, que por primera vez será realizada en el municipio, e hizo una invitación a la ciudadanía a sumarse y conocer la causa.
Sí, pues nomás si no pueden asistir por esto de las medidas de sanidad, pues que los invitamos. También vamos a tener un en vivo para que puedan ellos disfrutar de este momento. Y pues si pueden y apoyar a esta causa de alguna u otra manera, pues ir al Instituto de la Mujer o apoyar en las alcancías Mila.
De acuerdo con información brindada por el Instituto de la Mujer, hasta el momento se han registrado 21 mujeres que donarán cabello. Se espera que durante el sábado la cantidad aumente. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Vamos a la pausa prácticamente para identificarnos, pero regresamos.
En entrevista.
Avanzamos con la información esta mañana y tenemos vía telefónica en nuestro espacio de entrevista a la psicóloga clínica María Concepción Navarro Mesa. Ella es promotora de salud en el CISAME del Grullo, a quien saludo amablemente esta mañana. ¿Cómo estás, María Concepción? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Celia. Y muy buenos días a todas y todos quienes nos escuchan. Muchas gracias por considerarnos este tiempo de entrevista.
Bien, pues gracias por acompañarnos. El tema que nos ocupa es hablar acerca de la salud laboral durante la pandemia. ¿Qué hay que conocer al respecto?
Así es, Celia. Bueno, es importante saber que la Secretaría de Salud Jalisco, el mes de agosto, dentro del marco del calendario de la salud, promueve el entorno organizacional favorable, y el Instituto Jalisciense de Salud Mental, a través del Departamento de Promoción y Prevención, está promoviendo que cuidemos nuestra salud mental en el trabajo, con el lema querer nuestra salud en el trabajo. Y esto pues es más importante aún durante este tiempo de pandemia, porque la salud mental, no solamente en el trabajo, sino en todas nuestras esferas, de alguna manera está más vulnerable, pero es importante que este mes abordemos la salud mental en el trabajo, sobre todo durante esta pandemia.
Uh-huh. ¿A qué le llamamos salud mental laboral o en el trabajo? ¿Qué es lo óptimo? ¿Cómo debemos prepararnos para tener esa buena salud mental que deseamos?
Bueno, aquí lo más importante o las principales estrategias que estamos trabajando tienen que ver con el adecuado manejo del estrés para que podamos tener una buena salud mental y también podamos ser productivos, y de alguna otra forma también poder propiciar que tengamos una buena concepción sobre el solicitar ayuda mental, porque el estigma también de alguna manera evita que nos acerquemos a la ayuda profesional. Entonces también se está trabajando esa parte. Por un lado, la cuestión del manejo adecuado del estrés, con énfasis en esta parte, y el promover el quitar esas ideas erróneas o mitos que podamos tener que nos impidan acercarnos a la atención profesional.
¿Qué afecta? ¿Cuáles son los factores que nos llevan en detrimento a esa salud mental que requerimos, María Concepción?
Bueno, principalmente durante la pandemia hay más preocupación en el trabajo, una por el riesgo de la exposición al virus, si hayamos ya sido contagiados o no. Quizás algunas personas van regresando porque tuvieron algún contagio de COVID y regresan, entonces está todo ese estrés del recontagio. De alguna manera, quienes no se han contagiado, pues también pueden vivir con ese pendiente desde cualquier ámbito que se trabaje. Tenemos contacto con la gente en la mayoría de los trabajos. Entonces es un temor que nos causa un mayor estrés. El atender las necesidades personales y familiares mientras trabajamos, así como a veces no tener las herramientas o equipos necesarios en nuestro trabajo, no solamente para nuestras actividades, sino también para poder prevenir el contagio. Todo esto nos va causando mayor estrés y estamos en una situación de incertidumbre. Y entonces aquí lo importante son las acciones que tomemos para que ese estrés lo manejemos adecuadamente.
¿Cuáles serían los impactos que puede detonar el no contar con una buena salud mental?
Los principales impactos que podemos tener es que nuestra salud mental se ve afectada, por ejemplo, con trastornos depresivos, ansiosos, pudiéramos presentar trastorno de estrés agudo o postraumático debido a personas que fueron ya contagiadas, o tener síndromes como el burnout. Este tipo de impacto es el que se podría tener a la salud mental.
¿Podría ser también el hecho de que pues se tenga esa depresión, ausentarse del trabajo, perder la productividad, ¿no?, en lo que nos corresponde en la vida laboral, la falta de concentración, entre otros, ¿no? Es lo que consideramos pues que también es viene a ser parte de esta pues falta de salud mental, ¿no?
Así es, sería la manera como podríamos empezar a manifestar que tenemos un problema de salud en nuestro trabajo. El no rendir, exactamente como tú lo comentas, Celia, la concentración, las dificultades de memoria, o el no realizar nuestras actividades como comúnmente las veníamos realizando, y también puede afectar en nuestras relaciones interpersonales laborales.
Bien, ¿cuáles son las recomendaciones en este caso? ¿Qué podemos hacer en nuestro entorno laboral, tanto, bueno, desde los empleadores, los empleados, porque es un, pues es todo un equipo, ¿no? Pero, ¿cuáles son las recomendaciones a hacer? ¿Qué podemos hacer unos y otros?
Bueno, aquí lo importante es que tengamos muy claro nuestras funciones, nuestras metas, cómo lograrlas, el organizar nuestras actividades, el que contemos con los insumos que necesitamos para nuestro trabajo y para la prevención de COVID, el que aprendamos también a poner límites en nuestras actividades y en nuestro tiempo de trabajo, que no nos saturemos de trabajo principalmente, que cuidemos las relaciones con nuestros compañeros y que generemos redes de apoyo entre ellos, por ejemplo, y que identifiquemos qué cosas nos causan estrés en el trabajo y que trabajemos juntos para encontrar soluciones a estos factores que nos estén causando estrés. Algo muy importante también es practicar ejercicios de respiración, pueden ser de respiración profunda, ejercicios de relajación muscular, conciencia plena, o cualquier otra técnica que podamos implementar para combatir el estrés. Claro que también es muy importante hacer ejercicio físico, cuidar nuestra alimentación, dormir lo suficiente y estar muy atentos a si estamos en una situación de crisis, pedir ayuda profesional. Creo, Elia, que lo más importante es que cada uno de nosotros cuidemos nuestra salud mental en nuestro trabajo activamente y que tomemos en cuenta estas recomendaciones que les presentamos, que dependen directamente de nosotros, porque estamos vulnerables durante la pandemia, todos sin excepción, todas y todas, y es importante que tomemos parte activa de lo que sí podemos modificar. Podríamos hablar de muchas cosas más que nos afectan e impactan, pero que no están en nuestras manos.
Bien, ¿cuál sería ese problema que más prevalece respecto a otros en el tema de salud mental que más se da en las personas en ese ámbito laboral?
Bueno, lo que más se ha estado dando es las cuestiones de estrés crónico, de depresión y de ansiedad. Son las maneras como más se está manifestando la afectación en la salud mental en las personas, no solamente en el trabajo. Sin embargo, en el trabajo es importante que encontremos una manera de equilibrar, y es una manera como podemos hacer espejo o darnos cuenta de que algo nos está pasando en el momento que vemos que no estamos siendo productivos o que estamos teniendo problemas de algún tipo, interpersonal, de concentración, etc.
Bien, pues algo más que quieras compartirnos, María Concepción, sobre el tema de la salud mental en el ámbito laboral.
Bueno, compartirles que es importante que aprendamos y tomemos decisiones de pedir ayuda. Recordarles que en Jalisco se sigue trabajando con la estrategia Quererte en Casa a través de la línea 075. Llama a este número o al 3325-04-2020, a través del cual, si estás en una situación de crisis, podrán atenderte 24 horas al día, 365 días al año, un profesional de la salud mental.
Muy bien, pues muchísimas gracias por atendernos con esta entrevista y platicarnos acerca del tema, que es necesario pues que lo tomemos en cuenta y que destaquemos que podemos hacer algo para que ese ambiente laboral pues sea más llevadero, más fácil, que sea un entorno pues agradable, y que todos somos responsables, sobre todo, de fomentar una cultura de dignidad, de respeto, de inclusión en el trabajo, sobre todo en lo que, en nuestra forma de trabajar y de hacer, ¿no? Y sensibilizarnos al tema de la salud mental, que es necesario modificar factores de riesgo en el estrés, de que generen estrés en el trabajo, que seguramente pues lo enfrentamos día con día, y que será inevitable no enfrentarnos a circunstancias en las que pues nos coloquemos bajo presión, pero modificar posiblemente estos factores de riesgo de estrés en el trabajo, de esta manera también facilitar el acceso a la atención de la salud para los empleados, los empleadores, los empleados, y que tratemos de ser empáticos y pues entendamos y atendamos las situaciones personales de cada una de las personas, ¿no? Eso es muy importante. Te agradecemos mucho que nos hayas compartido esta información.
Gracias. Hasta luego. Gracias por sus atenciones. Que estén muy bien. Saludos a todos.
Muchísimas gracias. Hoy nos platica sobre el tema la psicóloga María Concepción Navarro Mesa, promotora de salud mental en el municipio del Grullo. El tema es importante, ¿eh? Salud laboral durante la pandemia es para todos, yo creo que es necesario, y mantenernos, buscar las alternativas de esta salud mental. Y lo que necesitamos saber es que pues las personas en el trabajo pueden padecer un problema mental, y más en estas circunstancias en las que hay que enfrentarnos a trabajo a distancia, home office, buscar alternativas, lo menos posible el contacto con las personas, es un reto definitivamente. Vamos con más información, son las 9:45, tenemos más para usted, quédese con nosotros aquí en Señal Informativa, continuamos. Avanzamos con más información. Municipios de la Costa Sur generan más de 50 toneladas anuales de residuos agroquímicos. El director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur, Marduk Cruz Bustamante, señaló que es uno de los retos más grandes que enfrenta la región en materia de medio ambiente por la contaminación que generan estos residuos. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, quien nos ha preparado esta información al respecto.
Municipios de la región Costa Sur generan un promedio anual de 50 toneladas de envases de agroquímicos cada uno, lo que ocasiona una grave problemática de contaminación. Ante la situación, el primer centro de acopio temporal para envases de agroquímicos en Cihuatlán tiene la finalidad de disminuir el impacto ambiental que estos generan en los ecosistemas. El director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur, Marduk Cruz Bustamante, explicó que este proyecto surgió en el 2020 al interior del Consejo Asesor de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, con lo que se conformó un grupo interdisciplinario en el que participa la Universidad de Guadalajara, la Junta Intermunicipal, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y los ayuntamientos de la región, quienes se unieron para trabajar en la disposición final de estos envases.
Se generó un grupo de trabajo para empezar a ver el tema de la disposición y destino final de los envases de agroquímicos, cintillas y todo lo que tiene que ver con ese tema, particularmente en los municipios de Casimiro, Castillo y Cuautitlán. Sin embargo, ya teniendo las reuniones entre CONAM, UDG, JICOSUR, los ayuntamientos, incluso el ingenio de José María Morelos, pues nos dimos cuenta que, promovimos que el tema debe ser regional, no solamente en esos municipios. Entonces, el año pasado se conformó el Comité Regional para Manejo de Envases de Agroquímicos y, bueno, uno de los puntos fuertes pues es tener centros de disposición.
Cruz Bustamante explicó que este centro de acopio funciona como una sede regional y además existen módulos en Tomatlán, Villa Purificación, Casimiro Castillo, Cihuatlán y La Huerta para posteriormente trasladar estos envases al Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Jalisco.
Y JICOSUR, en conjunto con los ayuntamientos, vamos a instalar 5 centros de acopio primario en los municipios de Tomatlán, la Villa Purificación, Casimiro Castillo, Cuautitlán y La Huerta. Estos centros de acopio primario pues van a tener un manejo en coordinación con los ayuntamientos. Se pretende que participen las casas de agroquímicos, de venta de agroquímicos, y en conjunto pues diseñar unas rutas, una logística pues para poder llevar todo ese producto que previamente debe cumplir con el triple lavado para la adecuada disposición ya en el centro de acopio temporal, y ya de ahí pues harán cargo lo que es Cesabejal y Amocali del manejo de estos mismos, ¿no?
El director de la JICOSUR mencionó que la recolección de estos envases es uno de los retos más grandes que enfrenta la región, pues las más de 50 toneladas anuales de este tipo de residuos que se generan en los municipios van a parar en ríos, arroyos o se utilizan en hogares, lo que resulta en un problema de salud pública. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Señal Universitaria.
Enviará a la Universidad de Guadalajara 140.000 cartas al gobernador de Jalisco para defender el presupuesto universitario. La Universidad de Guadalajara defenderá el presupuesto ante el recorte que aplica de forma irregular el gobierno del estado. Así lo declaró el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara, quien anunció que la Casa de Estudios recabará las firmas de mujeres y hombres de Jalisco para evitar alrededor alrededor de 140.000 cartas al gobernador Enrique Alfaro. Esto para manifestar su inconformidad con la medida unilateral que pretende arrebatar 140 millones de pesos al proyecto del Museo de Ciencias Ambientales. Este anuncio lo realizó Villanueva Lomelí, acompañado de representantes de la institución hermana de la Universidad de Guadalajara, el Hospital Civil de Guadalajara, así como de centros universitarios temáticos y regionales, profesores, estudiantes y trabajadores administrativos. El acto se efectuó en la explanada del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, donde se encuentran las cenizas de Fray Antonio Alcalde, quien fundó hace 250 años tanto a la Universidad de Guadalajara como a los hospitales civiles, en una época muy parecida a la actual, llena de incertidumbre y de complejidades. También recordó que los jaliscienses pagarán cerca de 15.000 millones de pesos en intereses por el crédito de 6.200 millones que adquirió el gobierno de Jalisco por la pandemia. Es decir, esta es la administración que más ha endeudado a la entidad. Sin embargo, para calificar si una deuda es positiva o negativa, depende de dos factores. uno bajo costo financiero en los intereses y en qué se usará ese recurso. Es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Kumamoto acusa al gobernador de desinformar sobre financiamiento a los partidos. Es falso que la reforma sin voto no hay dinero provoque que el sistema de partidos salga más caro. Al contrario, les recortó el presupuesto. Así aseveró el exdiputado Pedro Kumamoto Aguilar, luego de que el gobernador de Jalisco lo señalara de provocar un aumento de gasto a partidos locales. El regidor electo de Zapopan consideró que el titular del Poder Ejecutivo Estatal busca generar desinformación en el tema y explicó que la bolsa de los 380.9 millones de pesos, incluida por el Instituto Electoral del Estado en su anteproyecto de presupuesto, no se repartirá a los dos partidos locales. Argumentó que tras la aprobación del partido se fijó postura y aclararon que se apegarán al presupuesto que les corresponde. Por su parte, Susana de la Rosa, presidenta de Futuro y diputada electa, también solicitó que se instale una comisión de trabajo con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, con el Poder Legislativo y la Secretaría de Hacienda Estatal, esto para analizar el tema de financiamiento a los partidos y dar certeza a la sociedad sobre los montos que recibirán. Información que da a conocer en su página el diario El Informador.
Señal Nacional.
...877 decesos y 14.814 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Se han confirmado 14.814 nuevos casos de COVID-19 en México, al igual que 877 muertes, con lo que la cifra de personas contagiadas subió a 3.123.252 y la de fallecimientos a 249.529 desde que inició la crisis sanitaria. De acuerdo con el reporte diario sobre la situación de la epidemia de la Secretaría de Salud, no se reportan cambios en la curva epidémica respecto al día anterior y se estima que hay 133.159 personas con la enfermedad en fase activa en el país, es decir, que comenzaron con síntomas en los últimos 14 días. Esto es 707 casos menos que la víspera. La tasa de hospitalización, en tanto, sigue creciendo y se reportó también un incremento del 1% en la ocupación de las camas generales, que se ubica en 55%, y también de un punto en las camas con ventilador, que están en 47%. El pasado lunes se aplicaron 529.523 vacunas, lo que da un acumulado de 78.098.989 dosis suministradas desde que inició la Estrategia Nacional de Vacunación. Con ellas, pues, se han vacunado ya a 54.872.594 personas, de las que el 54% ha completado su esquema de inmunización y el 46% tiene medio esquema. Esto significa que el 61% de la población mayores de 18 años ya han recibido una vacuna. 61%. Según el calendario de recepción de embarques de vacunas, esta semana está programado que arriben al país 1.881.000 dosis de biológicos. Información que se da a conocer a través de la página del diario La Jornada. Bueno, le detallo también esta información de cuáles son las vacunas que estarán llegando. Estarán llegando 150.000 dosis de vacuna de Sputnik, 919.900 de AstraZeneca y 911.980 de Pfizer-BioNTech. Información que da a conocer en su página el diario.
Señal Internacional.
Los talibanes prometen perdón general y respetar a las mujeres según principios del Islam. Los talibanes que tomaron el poder en Afganistán prometieron este martes un perdón general y respetar a las mujeres según los principios del Islam, mientras la vida retoma lentamente su ritmo en Kabul, pese esto al temor de un nuevo régimen.
Los talibanes que tomaron el poder en Afganistán prometieron el martes no ser una amenaza para ningún país. Aseguramos al mundo entero, incluido Estados Unidos, que el suelo afgano no será una amenaza para ningún país, incluidos los países vecinos en la región. Aseguramos a todos que no permitiremos que el suelo afgano sea utilizado contra los países vecinos o contra otros países. Todos los países deberían, por lo tanto, sentirse satisfechos y confiados sobre el compromiso del Emirato Islámico. Además, aseguraron un perdón general para todos los funcionarios estatales, llamándolos a retomar su vida cotidiana con total confianza. Pese a sus mensajes, algunas informaciones sugieren que seguían buscando a responsables gubernamentales, y un testigo dijo que unos hombres entraron en la casa de uno de esos funcionarios para llevárselo a la fuerza. Cuando los talibanes gobernaron Afganistán entre 1996 y 2001, impusieron una versión ultra rigurosa de la ley islámica. Las mujeres no podían trabajar ni estudiar, y los ladrones y asesinos se enfrentaban a terribles castigos. Estamos sujetos a los derechos de las mujeres que nos ha otorgado la ley islámica Sharia. Nuestras hermanas y madres recibirán todos los derechos que Dios les ha dado. Las mujeres son parte de la sociedad. Las mujeres trabajarán en la educación, la salud y otros campos, y desempeñarán un papel activo. Algunas señales indican que la vida no será la misma. Los hombres cambiaron sus ropas occidentales por el chalwar kameez, que es la holgada vestimenta tradicional, y la televisión estatal emite principalmente programas islámicos. Las escuelas y universidades de la capital de Afganistán, Kabul, siguen cerradas y pocas mujeres se atrevieron a salir a la calle. Los talibanes han multiplicado sus gestos de apaciguamiento hacia la población desde que entraron a Kabul el domingo, tras una fulgurante ofensiva con la que en apenas 10 días tomaron el control de casi todo el país.
En resumen.
La Universidad de Guadalajara y el Hospital Civil se unen contra el recorte al Museo de Ciencias Ambientales. El Museo de Ciencias Ambientales ayudará a inspirar en la conservación de la naturaleza. Surrealista pensar que 11 mil millones de pesos en deuda no ajusten para construir hospital civil, así lo afirma el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara. Celebra Unión de Tula edición virtual del Festival del Ponche 2021. Realizarán el primer trenzatlón en el municipio de Autlán. Enviará a la Universidad de Guadalajara 140 mil cartas al gobernador de Jalisco para defender el presupuesto universitario. Kumamoto acusa al gobernador de desinformar sobre el financiamiento a los partidos. 877 decesos y 14.814 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Los talibanes prometen perdón general y respetar a las mujeres según los principios del Islam. Bien, pues nosotros estamos dedicando este programa desde el día de hoy por su que sería su cumpleaños, de David el Negro Guerrero, el día de mañana, y que pues lo estamos dedicando y trayéndolo a nuestro recuerdo porque fue uno de los grandes pilares, una de las grandes voces más reconocidas, emblemáticas, icónicas de la radio universitaria. Recordar la radio universitaria en lo que nos antecede y no mencionar a David Guerrero sería un acto injusto. Por eso es que hoy lo seguimos recordando y lo traemos aquí a través de nuestras ondas hercianas. Es por ello que estaremos escuchando su voz durante este día y mañana para recordarle, porque hoy celebraría el 19 de agosto su cumpleaños número 55. David Guerrero, que murió a los 43 años. Y que pues la radio le reconoce como tal, como uno de los grandes pilares, una de las voces icónicas de la radio universitaria. Bien, pues estamos a punto de despedirnos, no sin antes también pues destacar que nos unimos a la pérdida de el fallecimiento de un familiar, de un hermano directo del doctor Irineo Martínez Barragán. a quien enviamos nuestras condolencias por el sensible fallecimiento de su hermano. Pues es nuestro colaborador, el doctor Irineo, y enviamos nuestro respeto, nuestra solidaridad, nuestro apoyo moral, y nos unimos a esta gran pena que embarga a la familia del doctor Irineo Martínez. Así nos despedimos esta mañana. Yo le deseo que tenga un excelente día. Continúe con nosotros, quédese aquí en esta frecuencia de Radio Universidad. Y me despido con esta frase de Marco Tulio Cicerón. Dice: la amistad comienza donde termina o cuando concluye el interés personal. Que tenga muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.